decíamos la otra campana. Está al aire Miguel Conocente, que es el director de la DOAIST, es la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. Y bueno, a él le vamos a preguntar precisamente a Conocente cómo ha recibido este proyecto y cuál es la situación concreta hoy de la educación sexual en los colegios. ¿Cómo va, Conocente?
Muy bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, tenemos ahí, no sé si lo alcanzó a escuchar usted o conoce la iniciativa del diputado Mastrujo.
Sí, me llama la atención, la verdad, me llama poderosamente la atención, porque, digo, hay una cuestión de disciplina legislativa y de lógica legislativa que me parece que se está pasando por alto. Ninguna ley provincial puede limitar el ejercicio de una ley nacional.
Eso es cierto.
Primer dato a tener en cuenta. Por eso me llama la atención, digamos. Convengamos que la ley nacional, la 26.150, está aprobada el año 2006 y en este momento está en revisión en el Congreso Nacional.
Sí.
Por lo tanto, una iniciativa provincial que pretenda limitar la aplicación de una ley no tiene ningún destino. Me parece raro.
Sí, claro.
Por lo menos raro, llamativo.
Sí. Ese es un elemento, claro. Ahora, ¿Mendoza está adherida a la Ley de Educación Sexual Nacional?
Claro.
Claro, exactamente. Bueno, entonces no hay. Él dice que hay un resquicio donde la ley, o algún artículo donde la ley le da potestad a las provincias.
El 5 y el 9,
le da potestad a las provincias para intervenir o resolver determinadas características de la educación sexual. ¿Eso no es así?
Pero no puede ir en contra del espíritu de la ley.
Claro.
Se cae maduro. Digo, a ver, la ley nacional lo que hace es poner en términos de derecho, reconoce el derecho de los chicos de tener educación sexual integral. Si una ley provincial pretende recortar ese derecho, está en contra del espíritu de la ley.
¿Han tenido, Conocente, más allá de este proyecto, reclamos de padres efectivos, como ha pasado en otros lugares del país? ¿Hay alguna situación puntual aquí en Mendoza que de alguna manera avale este tipo de proyectos?
A ver, nosotros hemos tenido un reclamo puntual y frontal, digamos, de algún padre o grupo de padres en relación con esto. Sí, hemos tenido algún reclamo de alguna que otra comunidad religiosa con este argumento del respeto por el ideario del colegio. Pero han sido los menos. Han sido los menos y se han podido resolver. ¿Por qué? Y porque lo que se plantea allí, entonces, en este tipo de casos, es que existe una serie de contenidos mínimos que no pueden no estar. Estos contenidos mínimos se llaman núcleos de aprendizaje prioritario y están en una resolución de este año, de todos los ministros de Educación de la Nación, de las provincias. Es una resolución del Consejo Federal de Educación que estableció los contenidos que tienen que existir como mínimo, por nivel.
Y eso, bueno, ¿y esos contenidos cuáles son, Conocente?
Miren, la lista es larga.
Sí.
Lo que
puedas sintetizar.
A ver, hay contenidos mínimos que tienen que ver con los ejes de la educación sexual integral, por ejemplo. Los contenidos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo y la salud.
Sí.
Que es uno de los ejes de la ESI. Esos contenidos tienen que estar. Es decir, les doy un ejemplo. No se aplica del mismo modo ese eje para nivel secundario, primario o inicial. Se aplican de modo distinto. En el secundario, en ese eje en particular, se hablará de la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Sí.
Y el mismo eje en nivel inicial se trabajará el poner el nombre correcto a las partes externas del cuerpo. ¿Sí?
Sí.
En un caso sirve para, en el caso del secundario, servirá para evitar o prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y en jardín de infantes servirá como herramienta de prevención para el abuso sexual infantil.
Claro.
Ahora, ¿hay algo así llamado como una perspectiva de género en la enseñanza de la educación sexual, que es otro término curioso que aparece en el proyecto de Mastrujo, que sugiere
que tiene
una orientación, claro. Es bastante complejo y abstracto el tema, pero digo, ¿hay una perspectiva de género, esa frase que está utilizando Mastrujo?
A ver, está buena la pregunta para tratar de dejar algo en claro.
Sí.
La perspectiva de género también es uno de los ejes de la ESI. Es decir, de los cinco ejes, ese es uno.
Sí.
¿Qué significa perspectiva de género? significa empezar a destronar, como parte de la educación sexual integral, destronar los estereotipos de género que ya tenemos y que estamos atravesados todos por eso. Uh-huh. Y pongo un ejemplo de nivel inicial. En otro tiempo, en el jardín de infantes, estaba el rinconcito de los juguetes para varones y el rinconcito de los juguetes para mujeres. Y los niños ahí tenían que ir, de acuerdo a su sexualidad biológicamente determinada, a jugar con unos o con otros. Lo que busca la ESI, justamente, es que haya un rinconcito de los juguetes, uh-huh, y que cada niño pueda elegir cada vez el juguete que quiera. Uh-huh. Si a alguien le parece que eso es peligroso, bueno, tendríamos que revisar entonces el prejuicio de quien lo enarbola, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso es trabajar con perspectiva de género. Lo digo en un ejemplo práctico porque me parece
que... Para que se entienda, claro.
Se torna evidente y claro, digamos, de esa manera. Y eso después se prolonga también, ¿de qué modo? Cuando se enseña concretamente educación sexual.
Claro, hay otro de los ejes que también por ahí les hace ruido a alguna gente, que es el tema de la diversidad. Y he escuchado o he leído también que dicen se promueve la homosexualidad. Eso uh-huh. no resiste a menor análisis. ¿Cómo se va a promover la homosexualidad? Es que no entiendo. O sea, sinceramente me parece hasta infantil el reclamo. La sociedad es diversa. Los medios de comunicación permanentemente nos muestran la diversidad sexual. Sí. Vemos en programas de televisión personajes que muestran su diversidad sexual en horarios que no tienen que ver con la protección al menor.
Pero basta salir a la calle y caminar.
Por supuesto.
Ni siquiera es prender la tele, o sea, te lo encontrás cuando salís de la puerta de tu casa. Y está bien que así sea.
Y es así, porque esta es la pluralidad que nuestra sociedad tiene. Digo, pero a alguien le hace ruido que de esto se hable en la escuela. No, está bueno que se hable en la escuela. ¿Por qué? Porque los chicos tienen preguntas en relación con esto. Si no, es el negacionismo sostenido.
Sí, claro. Y ahora, ¿y la educación sexual entonces como está ahora realmente sigue teniendo las trabas de siempre o está un poquito, se están bajando esas barreras para que se brinde como debería brindarse desde el año 2006, ¿no? Que está la ley nacional.
Sí, a ver, el tema del abordaje de los contenidos de sexualidad siempre produce algún ruido y yo digo... Las dificultades de aplicación de la ESI son muchísimas. Estamos derribando barreras y yo creo que sí, estamos mucho mejor que hace 2 años, le diría. Uh-huh. Y doy un ejemplo concreto. Mendoza ha trabajado mucho desde el año 2011 en el tema de educación sexual integral y sin embargo, recién el año pasado pudimos incluir en la formación de docentes a los 3 departamentos del sur que habían quedado excluidos.
Claro.
Y no es un dato menor. Uh-huh. Digo, porque estamos hablando de una ley que promueve derechos.
Claro.
Sí. Y los 3 era obviamente por influencia de la iglesia en el sur de la provincia, ¿o no?
Yo ahí desconozco si fue por influencia de la iglesia o por cobardía política. Uh-huh. Nosotros no tuvimos ningún problema. Claro. Nosotros no tuvimos ningún problema. Más allá de que hubo algunos grupos minoritarios que salieron a despotricar contra esta acción. La verdad es que nosotros estuvimos más inquietos de lo que esperábamos, casi el doble en San Rafael y Alvear, y más o menos la misma cantidad en porcentaje de más en Malargüe.
Uh-huh. Conocente, ¿es admisible que haya algún tipo de intervención después de resueltos los contenidos de la familia, ¿no? Por ejemplo, o de alguna institución para revisar esos contenidos? ¿Es admisible o no?
No entiendo la pregunta, discúlpame.
No, vuelvo a decir, está planteando Mastruje eso, participar, que las familias intervengan a la hora de la elaboración de los talleres, que revisen contenidos, ¿tolera algún tipo de análisis? ¿Es factible atender ese requerimiento?
En realidad el requerimiento demuestra el poco conocimiento de los materiales de ESI, uh-huh. Porque se propone la participación de la familia.
Uh-huh.
Claro.
Que compartan los chicos.
Hace 12 años que se propone la participación de la familia.
Que lo discutan en la casa después con las propias familias, claro.
Por supuesto. Uh-huh. Lo que entiendo que por ahí puede
pero
estar
no, proponiendo... Pero claro, la participación es en los contenidos que se van a abordar, me parece que tiene que ver, más no, allá eso... de que estén presentes o no. Uh-huh. En la previa de los sí, temas que se van a tratar, que la familia pueda decidir, este tema con mi hijo no se habla, este tema con mi hijo se habla.
Eso
va por ahí.
Eso atrasa bastante. Mendoza... Claro. Les recuerdo algo. Mendoza fue pionera a nivel nacional en materia de legislación para educación sexual. Mendoza tuvo su ley de educación sexual provincial en finales de la década del 80. La implementación de esa ley en aquel momento, ya hablo de década del 90, implicaba un taller previo a los padres para que los padres autorizasen o no la participación de sus hijos en los talleres a posteriori. Eso ya fue ampliamente superado. ¿Por qué? Porque todavía el marco legal vigente hablaba de los niños como objetos de derecho. Entonces los padres eran los que decidían los contenidos que podían o no acceder sus hijos. Hoy, hace 12 años, eso está superado. Y voy a dar un ejemplo de otra rama de la ciencia, la historia. Una familia puede tener una visión X en relación con la historia, por ejemplo, de algún personaje, de Rosas. Sí. Y entonces puede decir esa familia, nosotros no queremos que hablen de determinada manera de Rosas, sino de esta otra. No. En la escuela trabajará la visión de Rosas que tiene la escuela, y que tiene que dar por planificación escolar, y en la casa, en todo caso, bueno, darán la propia.
Claro.
El niño decidirá con cuál se queda.
Exacto, es así. Claro, bueno,
claro. Está claro. Bueno, por eso está el ámbito. Igual está bueno que diga que está el ámbito de la participación, lógicamente, a posterior, no como algo que te puede, un contenido que vos armaste, te lo puede desarmar cada familia o cada institución. La verdad es bastante...
Está bueno.
Da la idea de anarquía, ¿no?
Lo que sucede es que hay una antinomia que se plantea que es falsa. Que el derecho de educar sobre sexualidad de los padres queda excluido a partir de la ESI. No es cierto. Ninguna ley puede excluir el derecho de los padres para educar sobre el tema que se les dé la gana de educar a los padres. Y de hecho, los niños pasan muchísimas más horas en su casa con sus padres. Lo que sí es cierto que el Estado debe, y está obligado por ley, a transmitir al menos determinados contenidos.
Exactamente, y está bien que sea también la educación sexual. Le agradecemos por estos minutos con Radio Nacional. La verdad que es un tema apasionante.
Yo les agradezco muchísimo el espacio, nos viene muy bien.
Que tenga buen día, Miguel.
Saludos,
Miguel.
Igualmente.
Hasta luego.
Miguel Conocente, director de la DOIT, Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. Bueno,